Hoy tenemos a un escritor que se lo ha currado mucho. Nació en Vigo en 1971 y aunque le gustaba mucho la literatura, se licenció en Ciencias Empresariales y se dedicó a los negocios porque su familia tenía un negocio de plásticos. Trabajó en una empresa química y en una bodega de vino y de repente se dijo, lo mío es escribir y tengo que hacerlo. Y publicó dos novelas criminales que le encumbraron, Ojos de Agua en 2006 y La Playa de los Ahogados en 2009, con un éxito considerable y con versiones en gallego y castellano y traducciones al inglés, francés, alemán, italiano y sueco. Las dos novelas protagonizadas por el inspector gallego Leo Caldas y su ayudante aragonés Rafael Estévez. Y ahora, 10 años después, se publica la historia protagonizada por este dúo y otros secundarios policiales. Una nueva historia. Se titula El último barco. Está con nosotros Domingo Villar. Hola, Domingo, ¿qué tal estás?
Hola, muy bien, encantado de estar aquí con vosotros.
Oye, la primera pregunta es obvia. ¿Por qué has tardado 10 años en publicar El último barco?
Bueno, en publicarlo porque no lo tenía escrito antes. Me habría encantado ser capaz de tener un libro en menos tiempo. Pero uno sabe cuando se embarca en un libro y a veces uno se queda en intenciones, otros abortan, otros nacen y no son lo suficientemente completos como para ver la luz. Y yo tenía un libro casi hecho en el año 2013.
¿Qué era con esta historia?
Con esta historia, contada de otra manera. Y yo creo que hay dos vínculos que un autor establece con el lector cuando le susurra la historia al oído. Uno es la voz y otro es la emoción. Y la voz estaba, pero la emoción no. No me arañaba a mí por dentro y difícilmente, si no me emocionaba a mí, podría emocionar a un lector. Y con la anuencia y con el respeto absoluto de mis editores, que en ningún momento me dijeron ni en Galaxia, que es mi editorial en lengua gallega, ni en Siruela, que es la editorial en la que publico en español, en ningún momento me dijeron tráela o la terminamos o da lo mismo o por favor, o jamás. Y yo les dije, chicos, no estoy contento, no me gusta, prefiero seguir trabajándola. Y seguí trabajándola pues 6 años más.
¿Y cuánto tiempo llevabas trabajándola hasta que dijiste esto no vale?
Bueno, llevaba 390 páginas de novela que ya sabes que, bueno, sobre todo los que somos dubitativos y críticos, pues 290 que valían, entre comillas, y muchas más desechadas.
Aunque el título está relacionado con la trama, evidentemente, más de un lector se preguntará si no hay un mensaje subliminal, si puede ser esta la última historia protagonizada por Leo Caldas.
Bueno, podría ser, no lo creo, porque tengo más historias en la cabeza y ganas de escribir sobre ellas, pero mi compromiso nunca es hacer un libro en un determinado momento, ni siquiera que un libro vea la luz. Mi compromiso conmigo mismo como primer lector es que si creo que un libro merece la pena, lo entregaré para que se publique y si no, pues no. Y entonces no puedo asegurar que vaya a haber un libro, pero yo aseguro que lo voy a intentar.
Oye, acláranos una cosa. Las novelas se publican en gallego y castellano.
Sí.
¿En qué idiomas escriben?
Escribo en las dos.
Ah, sí. Sí. Pero a la vez escribo.
Sí, voy escribiendo y voy traduciéndome de una lengua a la otra. Y bueno, son lenguas, son primas hermanas, no, claro, es como el euskera y el español.
¿Pero en qué primer idioma está escrito?
Pues mira, todas las reflexiones y las descripciones y las añoranzas están escritas en gallego, que me tiene mucho más cerca del lugar emocional en el que quiero estar cuando me siento a escribir. Yo llevo desde el año 89, o sea, 20, casi 30 años fuera de Galicia, en Madrid, salvo 3 años que estuve trabajando allí al terminar de estudiar. Y estoy casado con una mujer de fuera. Mi vida es en español el 99% del tiempo. Y soy más fino con los diálogos
en castellano
que en gallego.
Ajá. O sea que cuando escribes, por ejemplo, escribes, supongamos, 10 páginas en un día.
Ya me gustaría.
5 páginas en un día. Y entonces lo pasas la parte que está en gallego al castellano,
la del gallego al castellano.
De tal manera que al terminar el día tienes esas páginas
en las dos lenguas, las leo en voz alta.
Ostras, vaya curro, eso.
Bueno, es parte de la tardanza, se debe a eso, pero no te imaginas lo que suda el texto, lo que se depura, lo que se decanta, cuánta grasa retiras y lo bien que le viene a la novela la traducción, porque una traducción como bien sabes, no es cambiar unas palabras por otras.
No, para nada, ¿no?
Es deshacer el texto, ir al substrato y volver a reconstruirlo. Y hay infinidad de momentos en la narración que eran un palo en la rueda de la historia y que se consiguen afinar a través de la traducción. De otra manera, yo no sería capaz de detectar lo que está mal. Y así, en una lengua o en otra, tengo dos pilotos de alarma que se pueden encender.
Uh-huh. Oye, me ha gustado eso que has dicho de que llevas 30 años, más de 30 años fuera de Galicia viviendo. Porque, claro, ¿cómo se casa ese alejamiento material con la necesidad de ser muy preciso? Por ejemplo, se me ocurre, con los paisajes y los entornos.
Sí, bueno, volviendo por un lado, tirando de memoria por otro lado.
Pero las ciudades cambian.
Las ciudades cambian mucho, sí, es verdad. Pero como la memoria es mentirosa y la memoria miente para bien, cuando añoramos lo que hemos querido, tendemos a idealizarlo y a verlo de otra manera. Probablemente el Vigo que yo describo sea más hermoso que el Vigo de verdad, pero es el Vigo que yo tengo en la cabeza cuando me acuerdo de mi ría y de los montes y del mar.
Oye, si algo llama poderosamente la atención en tus novelas es lo que hablan los personajes, que se pasan todas las novelas hablando, y lo poco que cuentan, porque claro, estamos en plena investigación policial. Para mí, te digo la verdad, eso es un arte, me parece un arte.
Puede ser. En Galicia ya sabes que sí. Tendemos a...
No quería utilizar el tópico.
Hemos visto a Rajoy, si no es un tópico, los tópicos responden a realidades abrumadoras generalmente. Y hemos visto a Rajoy unos años en el gobierno, uno no sabía qué demonio quería decir el bueno del señor, y los gallegos funcionamos un poco así, a base de preguntas y más preguntas y a base de circunloquios. Nos entendemos de maravilla, pero a través de la línea curva.
¡Qué bueno eso! Como los lanzamientos de los pelotas de béisbol, ¿no?
Eso es, con efecto.
Con efecto. Oye, hay que ver lo que andan y lo que viajan y lo que se mueven tus protagonistas.
Sí.
Sé que es un entorno muy, muy concreto, que es la ría de Vigo.
De lado a lado,
Que van al lado de un lado a otro de la ría. Pero, madre de Dios, ¿cuántas veces te has dado el viaje del barco de un lado a otro?
Pues bastantes, yo bastantes.
No, sí. Decimos esto porque lo que no hayáis leído la novela es que los protagonistas, sobre todo el inspector, se pasa la novela yendo de un lado a otro.
Sí, la ría de Vigo es bastante más grande que la ría de Bilbao,
por ejemplo,
de ancha, por ejemplo, tiene... pues 3 millas en las partes más anchas y un par de millas en las zonas más estrechas. Vigo es una ciudad grande, de 350.000 habitantes, que está recostada sobre una de las orillas, y hay la protagonista, que es la mujer desaparecida, faltó de su casa en la orilla de enfrente. Uh-huh. Y Caldas toma el barco que ella tomaba a menudo para investigar y para hablar con la gente que puede saber algo y para conocer cómo es la casa y cómo son las circunstancias de esta mujer, que cuando un adulto desaparece y no hay señales de lucha, ni había una amenaza previa, ni hay ningún indicio de una circunstancia violenta, pues en principio no hay por qué sospechar.
Claro, la policía es muy, muy cautelosa.
Exacto,
porque puedes entrar en la intimidad de las personas. Alguien puede haberse marchado porque ha querido marcharse.
Y exacto, y los jueces no dan... Sí, no autorizan.
Lo que es cierto es que Leo Caldas sigue triste y taciturno. Además, le abandonó la novia. Poco jazz veo yo en esta novela.
Menos, sí.
Menos. Y algo de vino sí que hay.
Sí, algo de vino sí que hay. El padre de Caldas está hermanado conmigo porque teníamos padre bodeguero. Bueno, él lo tiene, yo lo tenía, padre bodeguero, los dos.
¿Hay mucho de ti en Caldas?
Hay algo, sí. Sí, hay mucho. Bueno, además de que pisa por donde yo nací y crecí, donde a mí me gusta estar, tenemos amigos comunes, vamos a tabernas a la vez. Nos gustan cosas parecidas, luego hay muchas cosas distintas. Los dos vamos a programas de radio. Yo he hecho muchos años crítica gastronómica en Madrid y hablé de libros 4 o 5 años en Radio Nacional de España. Y Caldas, en cambio, tiene un programa, acude a un programa que es un consultorio abierto a la audiencia en el que pinta poco, porque él es un policía de homicidios, robos, etcétera, y la gente que llama allí se interesa por circunstancias de orden menor, semáforos, baches y tal.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, se lo ha convertido en una celebridad, no quieren renunciar a él y él le va allí de bastantes malas pulgas.
¿O está Caldas enamoradizo?
Está enamoradizo, sí. Todos estamos enamoradizos en determinado momento.
Sí, sí. Oye, dice Caldas en un momento, con los años creí haber aprendido a reconocer la maldad. ¿Se reconoce la maldad?
Supongo que alguien que está acostumbrado a lidiar con ella, sí. A mí me cuesta mucho. Yo no doy una. Siempre...
Es muy malo. Pues es una bellísima persona, sí, ese tipo,
sí,
de cosas.
Sí, ¿no? yo acierto poco, pero...
Pero eso se lo trasladas al personaje también, ¿no?
Un poco, sí. Sí,
porque bueno, hay que ver que... Bueno, no vamos a desvelar muchas cosas, pero patina unas cuantas veces.
Patina, sí. Bueno, pero patina con buena voluntad. Caldas, sí, lo que es un poli compasivo.
Sí, es verdad, eso sí.
Lo que intenta es, se apiada de los demás, intenta, cumple con su obligación, no por un sentido estricto del deber, sino por aminorar el dolor de los que, uh-huh, de los que están afectados por el hecho criminal.
Yo diría que esta es una novela de ritmo lento. No digo que, no, que sea una novela en la que no pasen cosas, porque sí pasan muchas cosas. Investigaciones metódicas, de ida y vuelta, sí, una y otra vez, volver a empezar, volver al medio, otra vez volver a empezar. ¿Has hablado mucho con policías sobre
muy
ese,
poco,
este proceso?
No hablo nada pues, con policías.
Pues es muy creíble.
Sí, sí, de hecho los polis siempre me preguntan que quién es mi fuente, que a quién consulto.
Bueno.
No consulto nada, de,
nada, de nada
de la investigación. Consulto muchísimo, soy enormemente dedicado a la documentación en todo lo que se refiere a lo demás. Sí. En este caso... a la lutería,
o sea,
a la cerámica,
de, o sea,
los
que de
oficios,
procedimiento de investigación criminal
nada,
no sabes
de eso
mucho.
No, de eso no sé nada.
O sea, lo que hayas podido leer en las novelas,
sí,
y en artículos.
Y poco, sí,
o sea,
y se me
que,
queda poco.
Pues para no interesarte te queda muy bien.
Sí, lo que hago es ponerme los zapatos
de los polis. Sí, sí.
Tratar de entender o tratar de imaginar qué haría yo en sus circunstancias.
Uh-huh. Me gusta también el padre de Caldas, que está estupendo.
Sí, ese es un poco homenaje a mi padre. De hecho, mi padre antes de... Bueno... Mi padre me tenía terminantemente prohibido matar al padre de Caldas. Creía que yo le decía, papá, pero esto no es... De verdad, que es la ficción y tal. No, no, joder, pero él hace vino, yo también, tal. Quita, quita.
Qué bueno.
Sí, se sentía identificado. Sí, ah, sí, sí. Además me decía, oye, este capítulo en el que voy yo, digo, que no eres tú, joder, que no...
Le habría gustado su pasión por el cielo.
Sí, supongo que sí.
Sí, 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 eso le habría, sí, enamorado. Y además que en la novela es un momento muy, muy íntimo y muy personal, porque sirve para acercar al padre e hijo, ¿no?
Sí, de eso habla también, de relativizar de lo pequeñitos que somos. Sí,
sí, sí. Oye, Domingo, ¿no te ha tentado salirte del género negro y probar otros géneros literarios?
Escribo cuentos, generalmente cuentos gallegos, muy gallegos, de gallegos de la emigración o de gente que por alguna razón acabó dando con sus huesos en Galicia. Uh-huh. Pero yo creo que los cuentos están para ser narrados, y los cuento de vez en cuando, por ejemplo, el día... 30, tengo un... Bueno, vamos, un pianista, un pintor y yo.
Qué bonito.
Y hacemos un... Yo leo los cuentos y otro... El pianista toca como si fuese cine mudo y Carlos Baonza hace... los recrea en un lienzo. Y es lo que hago. Estoy escribiendo teatro también.
Ah, sí, ¿eh?
Y sí, que es una aventura. Eres un amor de juventud del teatro y lo estoy retomando y me libera un poco del peso de las novelas. Pues el teatro, tomándotelo completamente en serio y teniendo todo puesto en ellos, exige mucho menos que una novela, porque no hay ni lo que se piensa, ni lo que se recuerda, ni lo que se siente, ni lo que se huele, ni lo que se teme. Si no se dice, no está.
Y, claro,
y en el teatro solo está lo que se dice y lo que se hace y no hay nada más.
¿Y ahora estás liberado después de esta novela de 700 páginas o te exige también más responsabilidad para el futuro? Yo no sé cómo te lo tomas esto.
Siempre he tenido responsabilidad, un respeto profundo por mi oficio y siempre he creído que escribir es algo importante. Como decía Italo Calvino, la diversión es cosa seria.
Efectivamente.
Y siempre me he tomado muy en serio el hecho de que alguien pueda pasarse unas horas de su vida conmigo. No puede no merecer la pena, o por lo menos no puedo yo poner todo para que ese viaje merezca la pena.
Y ahora calma a tus seguidores. Di la verdad. ¿Habrá otra novela de Leo Caldas?
Esperemos que sí, habrá un intento de otra novela. Esperemos que tenga la suerte de ver la luz. Yo estoy convencido de que sí. No me puedo comprometer ni a una fecha, ni a no puedo comprometerme a nada más que a intentarlo, como siempre, con todo el interés, con todas las ganas y con toda la emoción y la pasión. y a ver qué sale.
Ha habido que esperar, pero aquí está. La tercera novela protagonizada por el inspector gallego Leo Caldas se titula El último barco y, como las demás, las ha escrito Domingo Villar. Domingo, muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias.
Y que te leamos muchos años.
Bueno, gracias.
Hasta la próxima.
Adiós.